Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de
Jumbir. Estar informado.
Aquí estamos, ¿eh? Es la una menos cuarto, una menos en Canarias. Estamos en el partidazo. Es domingo y todos los domingos seguirá viendo tertulión, porque es que además a mí me encantaba el tertulión y me encanta el tertulión. Hombre, sin mí como opinador no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, sobre todo porque a ver quién se atreve a darle caña al ama. Hola, Paco.
O sea, le estás copiando ya a Joseba, vale.
¿Por qué?
Porque esto es idea de Joseba, el tertulión.
Ah, bueno, no, claro. No sé, pues toda la semana va a ser idea de Joseba. Te lo digo yo, vamos. Mañana ya verás. Manolo Lama, Río de Janeiro, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Pues enhorabuena por el programa, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Joder, empezamos pronto. ¿No hace decías tú esa tontería que te elevó a los altares? Pues mira, enhorabuena por el programa.
Sí, la verdad es que estoy donde estoy gracias a esa frase. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, buenas noches.
Roberto Palomar, muy buenas Roberto.
Muy buenas, ¿qué tal?
Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, familia.
David Albelda, creo que en Ibiza. ¡Ey!
Muy buenas a todos.
¿Estás en Ibiza?
Sí, señor.
¿Pero qué haces en Ibiza todavía? ¿Vas a vivir a Ibiza ya?
No, hombre, es agosto, ¿no?
Sí.
Bueno, me he equivocado claro. Yo,
no,
es agosto.
No, pero es que la gente normal está donde tiene que estar, claro. José Joaquín Brotons, ¿tú estás en Ibiza también o dónde estás? Hola, Broti.
Vaya fiesta has montado.
Yo sabía que tenías que entrar así, de una forma peculiar. Pérez de Rozas, Emilio, muy buenas.
¿Cómo suena eso de Pérez de Rozas?
Pérez de Rozas. Mira, el que más me preocupa de todos eres tú, Emilio, te lo digo en serio. Por favor, ayúdame. Ayúdame al principio, que llevo la L en la espalda, o sea, échame una mano.
Bueno, a mí 18 años también, lo que toca. Un programa a los 18 años.
Te oigo fatal, Conmigo este sonido no lo voy a consentir, ¿eh? Te lo
bien, digo... me gusta.
No.
Recupera el mejor.
Por ahí no pasamos. Por ahí no pasamos.
Es donde estoy. Si me vieras donde estoy...
No, tiene pinta que estás en el baño. ¿Dónde estás?
Efectivamente, en el baño de la habitación de Viena, para no molestar a mi compañero de habitación.
Perdona, ¿y te parece respetuoso que en el primer día del partidazo tu primera intervención sea sentado a lo mejor en la tapa del váter conmigo?
No, a ver, un momento. He dicho que estaba en el baño. El baño este es un baño correcto, y no, la taza del váter está separada en otra habitación.
Bueno, estaba pensando yo... Si hay que empezar hablando de la Liga o de los Juegos Olímpicos, porque es que a mí la Liga todavía, mira que han pasado cosas importantes, ¿eh?
Hombre, un poquito de los Juegos, ¿no?
Hombre,
poquitos, ¿no? Lama, bueno, tú no tienes ninguna duda, evidentemente, tú estás ahí en la cápsula espacial de los Juegos Olímpicos.
Bueno, yo me lo he pasado muy bien viendo que el deporte español goza de buena salud, y cuando digo el deporte español, no solamente nos referimos al fútbol. Oye, igualar 17 medallas
17.
De Londres era el reto que teníamos, pero no solamente es que las hemos igualado, es que lo hemos superado porque hemos obtenido más oros que en los Juegos Olímpicos del 2012. Y además yo creo que han sido oros en modalidades diversas y además en modalidades importantes, ¿no? Ganar en atletismo, ganar en natación, ganar en baloncesto, ganar en gimnasia. Por ejemplo, gimnasia, atletismo y natación son tres de los deportes reyes de los Juegos. Y luego hemos tenido una delegación muy compensada, hombres y mujeres. Parecía que las mujeres iban a tirar del carro, pero luego, mira, han asomado también los hombres y prácticamente hemos ido a la par. O sea que de las 18 medallas, entre chicas y chicos casi se las han repartido. Y yo creo que han sido unos juegos bonitos y unos juegos que demuestran que nuestro país es un país que le gusta no solo ver el deporte, sino también practicarlo, y que estamos llenos de campeones.
Es la segunda mejor marca en medallas de oro de España. El número de medallas, digo para el que solo piensa en resultados, es, pues eso, empatado con dos más, Londres y no sé si Atlanta, no me acuerdo, por ahí. El récord estaba en 22 en Barcelona, uh-huh. Que eso fue el gran boom del deporte español. Pero esto pasa, la segunda mejor marca en oros, en plena crisis económica. La mayoría de los deportes han sufrido recortes. Yo no estoy hablando de la administración o del gobierno, de que no hubiera dinero, sino también de las empresas que han dejado... por la crisis de apoyar a muchísimos deportistas. Así que tiene un mérito extraordinario. Se ve venir una nueva generación de gente que no ha conseguido medalla, Bruno Hortelano o Sergio Fernández en atletismo. Y yo creo que han sido, al final, unos juegos notables para los españoles.
Un segundo, espera, que ahora seguimos hablando de los juegos. Perdóname, Guas. Está pidiendo paso Antonio Ruiz desde el Calderón. Ha terminado la jornada de domingo de fútbol y ha empatado el Atlético de Madrid 1-1 en un partido que hasta el minuto 90 estaba empatado a cero. Y resulta que un penalti que ha marcado el Atleti, y después, en el último minuto, ha empatado el Alavés. Y está pidiendo paso Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Juanma. Aquí en la zona mixta, sí, con el vestuario del Atlético de Madrid, que ya se abre. Ha sido un partido extraño,
porque el Atleti ha tenido que esperar hasta el último suspiro para ganarlo, y en el último suspiro lo ha ganado y lo ha perdido, Felipe. Una cosa rara, ¿no?
Bueno, hemos luchado y hemos trabajado y peleado todo el partido para ganarlo, para intentar conseguir ese gol, que sabíamos que teníamos que marcarlo, sabíamos que ellos se iban a encerrar, que iba a ser un partido complicado, pero que hemos creado muchísimas ocasiones, hemos controlado todo el partido. Y cuando hicimos lo más difícil, pues al final que te metan un gol así, pues sí que duele y te vas triste y dolido a casa, porque sobre todo delante de nuestra gente, después que queríamos empezar ganando este primer partido, era muy importante. Entonces, como digo, no, nos vamos dolidos, vamos tristes, y bueno, ahora hay que levantar la cabeza y sabemos que no hay nada fácil, ¿no?
Hola, aquí tienes a Felipe.
Hola, Felipe, buenas noches.
Hola buenas noches.
¿Estaba muy fastidio Gameiro?
Bueno, no sé por qué.
No, bueno, porque ha tenido varias ocasiones, supongo que estaba ilusionado con mojar, y los delanteros, claro, cuando no las meten, pues sufren.
Bueno,
ya sé que ha metido el penalti, pero que ha tenido varias.
Ha hecho un gran trabajo, yo
sí,
creo,
sí,
que
sin duda.
Ha luchado, se ha hecho mil desmarques, ha buscado el gol en todo momento, ha estado siempre de ahí en todos lados para intentar marcar el gol, y al final ha sido de penalti, y lástima que no pudimos hacer lo bueno ese gol, ¿no?
No sé si a la gente le va a dar más bajón el resultado, viendo que Madrid y Barça no pinchan, que empiezan muy fuerte, pero es que si empezamos a mirar ya desde la jornada 1 eso, menudo agobio, ¿no?
Bueno, como dijiste, ¿no? La primera jornada se nos escaparon 2 puntos, duelen, los puntos son todos iguales en la primera y la última jornada, pero solo tenemos una cosa que hacer, levantar la cabeza y ganar el siguiente partido. No hay que ya llorar, no hay que lamentarse. Hay que mejorar, que tenemos mucho que mejorar, y seguro que lo haremos.
Muy bien. ¿Has seguido mucho los juegos de tu país, Felipe?
Bastante.
¿Te ha gustado? ¿Cómo ha salido todo?
Bueno, sí. Yo creo que ha estado muy bien. Sobre todo el fútbol ha conseguido la medalla tan soñada.
Sí, señor. Ayer estuvo sensacional en Maracaná. Gracias, Felipe. Un abrazo.
Gracias.
Gracias, Felipe. Cara seria de Felipe, como corresponde al desenlace de final. Juanma, de un partido que en el último suspiro lo ha tenido y lo ha perdido.
Sí, ha dicho algo el Cholo, está por ahí Gemita Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal,
Churri? ¿Qué tal? Hola.
Qué guay escucharte. Bueno, pues
igualmente.
Sí, ha dicho el Cholo, evidentemente ha reconocido que se le ha quedado mal sabor de boca por el empate, que les faltó tranquilidad para finalizar las jugadas, que está contento con la actitud del equipo. De Gameiro ha dicho que ha tenido una buena actuación, no ha querido ir más allá, a pesar de que todo el mundo ha visto lo que tú has visto y le planteabas a Felipe Luis. Y precisamente le he preguntado por la delantera, si tiene claro si va a poner a Gameiro, si va a poner al Niño, que es el que cambió hoy el partido. Y me ha vacilado, como siempre, Churri. Me ha dicho que el único titular es Griezmann. Y de Mauricio Pellegrino sí que te destaca una frase. No hemos merecido empatar por los méritos que hemos hecho, pero el fútbol es eficacia. Y sobre Fedar, seguimos a la espera de conocer el alcance de su lesión. Recordamos que durante el partido se lesionó en el minuto 10. Se supone que es un problema óseo, se le llevaron al Hospital Quirón de Madrid y aún están haciéndole pruebas para conocer el alcance de la lesión.
Vale, gracias, Gemma, hasta luego.
Vaya fiesta.
Antoñito... Oye, déjame terminar. Perdona.
Que le iba a decir, Antoñito, declaramos inaugurada la sección de Taruguitos el domingo que viene, que hoy es un domingo especial, que hay
sí.
Juegos Olímpicos y todo eso, pero...
Sí, hoy nos va a pillar aquí un poco en faena.
Hoy te viene bien que no la haya.
Hoy me viene bien, no, pero si me das un minuto, enseguida vamos a estar, si te parece, con el autor del gol del Alavés.
Hombre.
Que ha sido sorprendente y que yo creo que merece la pena escuchar.
Manu García, sí señor, que ha metido el gol ahí en el 93. Ya, Pedrito, ¿qué querías decir?
No, que en los últimos años el Atlético de Madrid ha ganado bastantes partidos en el Calderón, bueno, bastantes, varios, con goles en el tiempo añadido, pero no le sucede a lo contrario, es decir, perder 2 puntos con un gol en el tiempo añadido desde 2012, que marcó Vela con la Real Sociedad mayo. 2012 con Simeone ya como entrenador del Atlético de Madrid, así es que desde hace 4 años que el Atlético de Madrid no perdía 2 puntos en el Calderón con un gol en el tiempo añadido.
Paco,
iba a decir de los juegos para cerrar que este no es nuestro techo, ha habido por ejemplo 3 campeones del mundo en tiro, marcha y vela que no ha sacado medalla aquí.
Y Gómez no, ya no estaba, por ejemplo.
Por ejemplo.
Oye, Juanma, yo también quiero apuntar algo con respecto a esto, ¿no? Porque estamos vendiendo las 17 medallas y lo que habría que vender posiblemente es qué hay detrás de estas 17 medallas, porque seguramente muchas de ellas, yo diría que más del 50%, son versos libres, ¿eh? Es decir, la medalla de Rafa Nadal y Mar López no tiene nada que ver con una planificación olímpica. La medalla de Mayalen ha sido una cosa personal.
Bueno, pero
ella.
Eso pasará en todos los países, ¿no? En todos
no,
los países
no,
tendrán
no, porque
su...
hay otras que sí, Juanma, hay otras que sí han sido medallas de trabajo, ¿no? Las medallas del piragüismo son medallas de trabajo. La medalla de gimnasia rítmica es medalla de trabajo. En taekwondo, quiero recordar que antes de empezar los Juegos detuvieron al presidente de la federación por una presunta malversación de fondos, ¿no? Que hay muchas cosas ahí, pero que que son versos libres. Mireia prácticamente no se habla con el presidente de la Federación Española de Natación. O sea que hay que rectificar en cuanto a que esto es planificación del deporte español. No es verdad. Tenemos grandes deportistas, increíbles deportistas, pero no siempre les acompañan las federaciones.
Sí, es un poco la excepcionalidad, ¿no? El éxito de la excepcionalidad de deportistas excepcionales que consiguen éxitos excepcionales a base de un sacrificio personal, pero que parece que no haya la estructura suficiente como para mantener ese nivel en el día a día de la competición, como podía ser, por ejemplo, el caso del baloncesto femenino, donde la mayoría de las chicas están jugando fuera.
O Ruth Beitia. Ruth Beitia es una medalla absolutamente personal. Ahí no hay ninguna planificación del atletismo español. La medalla de Orlando tampoco es una planificación. Es una medalla realmente adquirida a base de una nacionalización.
Como lo de Mofará con Inglaterra. Claro, es que claro. Si nos ponemos no, así no te va a valer casi ninguna.
Vale, con una diferencia, que si miras el medallero inglés, o en este caso del Reino Unido, te quedarás impresionado, claro, al lado de esto. O sea, podría Mofará.
Porque hubo una inversión para Londres, como pasó con Barcelona 92.
Pero vamos a cerrar el Calderón, Antoñito.
Rápidamente con el autor del gol del Alavés, yo me imagino que empatar en el Atleti, en el Calderón, siempre es un buen resultado, pero hacerlo como lo habéis hecho hoy después del asedio, del sufrimiento y de ganar 1-0 en el 92 el Atlético de Madrid, Manu García, autor del gol, tiene que ser la leche, ¿no?
Sí, nos vamos satisfechos porque hemos conseguido un punto ante uno de los mejores equipos de la categoría, uno de los mejores equipos de Europa. Sabíamos que iba a tocar sufrir, nos ha costado mucho con balón, no nos hemos podido ordenar con balón y luego nos ha hecho el Atlético meternos mucho en nuestra área, pero ya te digo, me voy muy contento con la imagen que ha dado el equipo.
Dale, Juanma.
Hola, Manu.
Hola.
Bueno, eso sí que es espíritu olímpico, tío, que te metan un gol en el 93 y que consigáis empatar en el 93 y medio cuando había añadido 3 el árbitro, eso es, va, medalla de oro, ¿eh?
Bueno, me voy muy, muy satisfecho con la imagen que ha dado el club, el equipo, muchos compañeros nuevos, pero al final los valores que ha tenido este vestuario en los últimos años espero que no se pierdan. Hoy hemos demostrado muchos de ellos y al final en el fútbol el trabajo muchas veces tiene recompensa. Probablemente el Atlético haya merecido más, pero al final en el fútbol la eficacia en las áreas marca muchos resultados. Hoy ellos no han estado muy acertados en los metros finales y nosotros con lo poco que hemos hecho un gol y nos llevamos un punto que bueno, nos da confianza y nos da seguridad para seguir trabajando
sobre,
como estamos
sobre
haciendo.
Sobre todo es que habéis marcado un pleno cabreo, porque ya no es que te hagan el gol en el 93, es que el penalti lo habéis protestado mucho, el penalti de la Guardia. No sé si te ha dicho él a ti algo del penalti, de la jugada del penalti, o cómo lo habéis visto tú.
No, no he hablado, a mí me ha pillado un poco lejos, desde mi posición me ha parecido riguroso, pero bueno, el árbitro tenía mejor situación. Por suerte hemos tenido el acierto ahí al final, el orgullo para irnos arriba y buscar una situación, hemos tenido acierto y ya te digo, creo que el trabajo del equipo ha sido enorme y me voy muy satisfecho de que los compañeros tengan premio.
¿Dormís aquí o os vais a
hacer no, volvemos
Vitoria?
Para Vitoria.
Pues buen viaje, ¿de acuerdo?
Alex, el casco.
Un abrazo.
Gracias.
Antoñito, pues muchas gracias por el trabajo.
Venga, gracias a ti, hermano. Adelante.
Si sigues así...
Me vas a
hacer fijo.
No, si sigues así, pues habrá bueno, grandes noticias para todos.
¿Sabes lo que siento, Juanma? Que contigo ahí presentando pierdo un tarugo. Y un tarugo de los más
importantes. No te equivoques.
Sí,
todo lo contrario, un tarugo, pero...
Bajado. Yo creo que lo has hecho por eso, me tenías miedo.
No, yo...
Te querías quitar del medio.
No, Juanma, aquí... pero ¿se habéis cargado la sección del Atlético Madrid?
No, hoy por el espíritu olímpico hemos decidido pasarla el domingo que viene.
Pero me interesaba a mí que empezara hoy, fíjate.
Venga, pues Palomar, ahí tienes... Espera un segundo, como si fuera protagonista. Antonio Ruiz, te escucha Roberto Palomar. Os voy a cruzar, como si fuera la abuela y
el medallista.
Hola Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, hombre?
Hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío?
Vamos a trazar la línea de salida este año. ¿Terceros otra vez o cuál es el
objetivo? No, mejorar la tercera plaza.
El otro día escuché al Cholo Simeone con Maldini diciendo que este equipo está para exigir. ¿Sabes? Conjugar el verbo exigir.
Sí, y yo le escuché ayer.
Pues exigir es ir a por la liga, no tirar el primer tiempo como
ayer
hoy,
dijo el Cholo,
no dejarse robar la cartera en el último minuto.
Mira,
en fin,
te vayas relajando y este año puedas andar sin medicación. Mira, ayer dijo el Cholo que el objetivo es mejorar el año pasado.
O sea, segundo.
Mejorar el tercero, ¿es el segundo o es el primero?
Segundo y campeón de Champions.
¿O es el primero?
No, perdona, si es mejorar en Champions es ganar la Champions.
Mejorar todo. Ganar la Champions, el segundo primero.
A ver,
sí, no, ya, efectivamente, pero si es mejorar y fuiste segundo.
¿Pero tú eres presentador o eres opinador?
No, soy todo.
¿Tú eres todo?
Soy todo.
Pues podía dejar un poquito para el resto, ¿no, hermano?
No, sí.
Tarugo, ¿no?
Tú dime.
Mejorar es todo.
Bueno, ¿alguien tiene una pregunta más para Antonio Ruiz?
Sí.
A ver, Emilio, sí, rápido, desde el váter de ahí donde estás.
No. Yo tengo la pregunta
de si él cree realmente que el Atlético de Madrid es candidato a la Liga.
¿Ahora mismo?
No. Sí. Ahora hay cuarto.
Oye, tío, tú parece que no has estado en el tarubismo nunca, ¿no? Pero ¿cómo me puedes preguntar eso?
Sí.
¿Cómo me puedes preguntar Emilio Pérez de Roza eso en la jornada 1
no
de
lo
Liga?
Es, no lo es, no lo es.
¿Cómo
no
lo va a ser, hijo?
Muy bien. Bueno, se ha reforzado muy bien, ¿eh?
¿Cómo?
Se ha reforzado muy bien.
Sí, se ha reforzado bien, pero sigue...
Le ha quitado jugadores de su liga. ¿Te acuerdas cuando jugaba en su liga? Que era contra el Sevilla y tal. Pues ya le quita jugadores.
El objetivo del Atleti es, claro, es mejorarlo. Antoñito,
partido.
Partido, pero si esto acaba de empezar.
Muy bien.
Si esto acaba de empezar, ¿entiendes?
Ibiza.
Bueno, que muchas gracias.
Bueno, que la semana que viene estamos ahí mejor, ¿eh?
Venga. Bueno, Juan, te dejo un beso.
Vale, venga, muy bien. Y tú también terminas, ¿no, Emilio?
Sí, un beso grande.
No te olvides de tirar de la cadena ahora, ¿eh?
Vale, vale, tranquilo. Venga.
No siento que quede ahí.
Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte y al toro.
Muchas gracias. Yo sé que hoy lo que se suele decir de mucha mierda, tú lo has hecho literalmente.
Efectivamente, tal cual.
Bueno, un beso, venga, buen viaje de vuelta.
Chao,
¿os queda algo por decir de los juegos o no?
Hombre, que hay 30 y tantos diplomas olímpicos.
Sí, a mí me queda una cosa por decir. ¿Por qué nos gustan mucho los juegos y luego no hablamos de estos deportes en 4 años? ¿Es culpa nuestra o es culpa de la gente que no los ve, Paco?
A mí me parece que es justamente porque pasa cada 4 años. Es decir, yo ponía un ejemplo hoy.
O sea, tú pones dentro de un mes un partido de bádminton de Carolina Marín en
y
televisión
no
y no lo ve nadie.
Si lo metes en prime time a las 9 de la noche, si dio el otro día un 13, pues daría un 6, no sé.
No, hay experiencias de
el baloncesto femenino.
Sí.
¿Por qué te mola tanto los juegos? Porque queda todo igualado. Ahora, tú sabes que durante el año un partido de baloncesto femenino tiene menos seguimiento, las jugadoras cobran menos que los chicos, un entrenador que triunfa en el baloncesto femenino casi nunca le dan una oportunidad al baloncesto masculino, es como si fuera un deporte menor siendo el mismo deporte. Pero adquiere el mismo rango en los juegos. Y por eso nos atraen tanto los juegos, porque es como si hubiera justicia. O sea, ahí ya vale todo por igual. Vale igual Nadal, que está forrado, que Ruth Beitia, que no sé si tiene pasta. Es el éxito individual o colectivo de un grupo en caso de deportes de equipo y por eso nos molan tanto, pero porque pasa
yo quiero añadir que hay un hecho fundamental y es que la lucha por la medalla se concibe en una semana, por tanto ese hecho es fundamental, o sea, tú sigues constantemente lo que está haciendo un equipo, mientras que una liga de un campeonato de baloncesto femenino, aparte que no están jugando aquí las que han ganado la medalla de plata, están jugando fuera, es decir, no lo puedes seguir, pero aparte es que hay una cosa que es que un deporte lleva a otro, es que estás pendiente, sí, ¿quién conocía al chico este que ha ganado hoy la última medalla de
España? Sí, pero entonces la pregunta es si es antes el huevo o la gallina, es decir, ¿tenemos nosotros la culpa porque no hablamos de ello?
No,
la culpa está en que realmente no hay interés en ese periodo de Olimpiada. No,
tiene
en esos
que haber
años.
Un deportista español que atrae o que atraiga a la gente. Es decir, Carolina Marín se ve en los partidos de bádminton. Os quedaríais impresionados.
Sí, sí, sí.
Hay cerca de 40.000 visitas en el circuito que está disputando en Asia Carolina Marín a través de Internet. 40.000 visitas. Ya sé que eso no son
audiencias
mayoritarias.
Pero escucha, 40.000 visitas no es tanto. Con todos los respetos, Brotón. Pero si está el Rubius este, el youtuber este que tiene 20
no
millones
que
de... Bueno, claro, pero lo que te quiero decir que eso sí que es de masas. O sea, no me compares...
No tiene que ver una cosa con la otra, Juanma. Juanma, es decir...
40.000 visitas, Brotón. 40.000, tú sabes que es la ruina de cualquier televisión.
Ya, pero es que si no estarían... Televisión. Es que son nichos. No, pero... Es que son nichos.
Ya, pero Brotón, la televisión es fundamental,
claro,
en los juegos.
No, pero los partidos
lo vemos de
Carolina
cada vez, hombre, cada vez que hay una nueva edición de los juegos que mejora la narración televisiva, el relato televisivo, que es una maravilla. Entonces, hay deportes que ni por televisión los terminas de ver bien del todo. Por ejemplo, el taekwondo. Nos hemos enterado bien de cuándo le daba, cuándo le daba.
Es complicado, es complicado.
Es difícil.
Pero hay un hecho...
Yo estoy de acuerdo con Paco, que esto lo vemos por la excepcionalidad. Son cada 4 años y en ese momento se enfrentan los mejores tal día, tal hora. Tú tienes que ver a tal deportista está contra su igual por un premio histórico mítico que es la medalla de oro. El resto del año yo me lo he tragado todo. Va a ir deportes que no voy a volver a ver hasta Tokio.
Es corregirme si me equivoco, pero yo creo que
a ver, Lama,
por lo menos lo que engancha en los juegos. Yo creo que es el sentimiento de un país canalizado en unos deportistas. Yo creo que más que te enganche el taekwondo, que te guste el ping pong, que veas la vela o que te enamores del piragüismo, yo creo que ese sentimiento de país, que triste o afortunada o lamentablemente, en España solamente hay un grupo de personas que aunan a un país, que son los deportistas, consiguen que nosotros nos enganchemos a eso, que se llama radio, que se llama tele o que se llama Juegos Olímpicos, porque estos tíos nos sentimos identificados con ellos como españoles. O sea, Da igual que hayas nacido Manolo, en Bilbao, no, pero, en Barcelona.
Quítale, quítale la bandera, Yo como un tonto me quedo hasta las tantas por ver a Bolt, por ver a Phelps. Es que no la excepcionalidad, porque si pasara cada año, lo dejabas de ver. Probablemente, o no lo verías con esa intensidad de decir, a ver quién es el campeón olímpico. Es que esto es como el Halley, pasa cada cierto tiempo.
Yo, creo, no, eso, Paco, tenido... creo que es lo que transmiten ellos también, Yo creo que, sin ser un seguidor de muchos de estos deportes, cuando ves las Olimpiadas, ves en los propios deportistas como que para ellos la Olimpiada es lo más, y eso lo declaran, claro. Es lo máximo. Que...
Bueno, es que es lo máximo.
Y claro, es que cuando les ves competir...
Manolo, mira, estos días ha tenido a la televisión española mucha audiencia en deportes en los que no había españoles. En gimnasia. Ha tenido la audiencia...
Pero porque están los mejores del mundo.
Claro, pero o sea, que no solamente es cosa de los españoles.
Eso me lleva...
La gente tiene que entender que quitando el fútbol, aquí se reúnen los mejores deportistas de todas las especialidades. O sea, que aquí vas a ver los mejores nadadores, los mejores atletas, los mejores gimnastas, los mejores balonmanistas, los mejores taekwondistas, los mejores piragüistas. Vas a ver superdotar del deporte. Y lo que yo digo, yo creo que también hay un punto de país que te engancha cuando tú ves
por supuesto,
que tíos nacidos en tu país ganan al mundo entero.
Por supuesto, o sea, que hay deportes que si no hubiera españoles no los verías, pero que hay deportes que sin haber españoles se ven, ¿eh? Claro,
este sonido ambiente intuyo que es del Estadio Olímpico, donde se... ¿O es Maracaná? Donde,
Maracaná.
Sí, Maracaná.
En Maracaná, donde se está celebrando la ceremonia de clausura. Están por allí Eri y Corrochano, ¿no? Hola.
Hola. Estamos. Hola.
Qué gran pareja, tío. De verdad, que...
Sí, además que dormimos juntos.
Son pareja ya.
Somos pareja, de hecho.
Enhorabuena, yo lo voy a venir.
Sí. La verdad que sí.
Enhorabuena a los brasileños, ¿no?
Sí. Que
vaya cierre de...
¿Vais a poner nombres de sedes olímpicas en la mesa de vuestra boda también, como Angelito García?
Hombre, claro, por supuesto.
Qué pedrada tiene Angelito, tío, de verdad. Madre mía de mi vida. Le va a poner... Si tiene una niña, la llamará Olimpia, seguro.
No, el mérito lo tiene Germán Tobarro, que dormía con él todas las noches.
Pues es un nombre bien bonito.
Sí, señor,
que sí, Angelito. Llámala Semenia y así te sale guapa.
Casper.
Paco, de verdad, es que no, de verdad, das unos palos. ¿Qué tal la ceremonia? Acaba de empezar, ¿no?
Sí, acaba de empezar. No está lleno, lo primero, no está lleno.
No, si no se llena nada, en Río no se llena nada.
No, muy poco, el voleibol, el volei playa, sí. Cuando juega Brasil, por supuesto. No está lleno Maracaná, acaba de empezar la ceremonia. Lo hemos pasado bien con Barbatuque, vaya ruido han metido nada más empezar con los fuegos artificiales, Eri.
Sí, ha habido un grupo hoy de bailarines que se ha dedicado a representar sobre el tapiz del centro del estadio de Maracaná, del enorme cuenco de Maracaná que dijo en su día Matías Plaza allá por los años 50, cuando lo del gol de Zarra, pues diversas escenas del skyline habitual y de la manera de ser habitual de la gente de Río de Janeiro que hoy nos despide. Y ahora vamos a entrar en una parte un pelín más intimista, con una de las canciones que según los brasileños es la canción brasileña más bonita de todos los tiempos.
La llama Juanma está aquí en el estadio, que sabes que ha vivido fuera de él durante todos los juegos.
Sí, sí.
Con ese, a mí me gustó la frase que dijo Eri para definirlo, que lo pinta de miedo, dijo que era un sol espejado.
Y en realidad es un mandala.
Y ahí luce la llama.
Muy bien. Pues, ¿a qué hora termina la ceremonia? A las 5 de la mañana, ¿no?
Y
la damos
dos horas, son nada más 2 horas.
Ah, son 2 horas. La damos en copia,
sí.
Ahora en
todavía
cuanto...
no han entrado los deportistas, que como en la ceremonia de inauguración están esperando en el Maracanaciño, donde creo que están los 3 reporteros de la cadena COPE, que son la bomba, que se han metido otra vez dentro y esperando que lleguen. Pero
mira,
la noticia es que no está lleno.
Ahora mira, por ejemplo, Fouto, ¿dónde está ahora mismo la delegación española?
¡Hombre, Fouto!
Dime,
¿dónde está la delegación
española?
A los oyentes del partidazo.
¿Perdón?
No, tranquilo, Fouto. Mira, te llamamos de la cadena COPE de España, Fouto. Te llamamos de la cadena COPE de España.
Vale, es que como me han pinchado directamente y no sabía ni si me pinchaban para Radio Caracol o para la cadena COPE.
No, te hemos pinchado para que nos grabes un saludo para el de la cafetería. Venga, ¿que dónde estás?
Hombre, Juanma, ¿qué pasa?
¿Qué tal, hombre?
Pues estamos aquí, que nos hemos colado, Dobarro, Arancha y yo, en el Maracaná. ¿Sí? Y es que estábamos aquí con la delegación española que va a desfilar ahora. Y es que nos hemos metido hasta aquí, hasta el fondo. Y luego ya, bueno, luego ya nos hemos hecho un poco para atrás porque pues nos van a decir algo. Pues no llevamos ni la uniforme de España ni nada. No, pero vamos, quedan muy pocos, ¿eh? Están las chicas de gimnasia, están los piragüistas y muy pocos, ¿eh? Bueno. Yo creo que de la delegación española habría como 20 o por ahí.
Bueno, si os
Arancha
echa...
también
si os...
la tienes dentro. Arancha además está... Bueno. Es que Arancha... Yo creo que ha cogido hasta un traje y está dispuesta a desfilar, Juanma. Fíjate lo que te
Arancha, ¿tú sí tienes traje olímpico?
Yo no tengo traje. Bueno, está a punto. Yo le he dicho a estos que podríamos desfilar como íbamos. Por ahí todos van en chándal y que la mayoría llevan un chubasquero porque está lloviendo. Si nos hubiéramos hecho con un chubasquero, podríamos haber desfilado. Pero
mira,
hemos pensado...
con el chubasquero de Ruth Beatty había para los tres, prácticamente.
Sí, seguramente. Pero ahora estoy optando
por coger uno de los pompones que han utilizado para uno de los actos y ponérnoslo, y también podemos salir como parte del atrezo. Vale. O sea que a lo mejor no estaría mal. Les visto a ellos también y salimos todos.
Dobarro está también, ¿no?
Hombre, claro, ¿cómo no va a estar Dobarro? Mira, óyele.
¿Qué pasa?
Hombre, Germán, muy buenas.
Oye, felicidades por el comienzo del programa, ¿eh, Juanma?
Muchas gracias, hombre.
Muy bien, a ver cómo terminas, pero por el comienzo ya te digo, felicidades.
Digamos que a partir de aquí ya todos cuesta abajo.
Qué difícil es, cada día más complicado el oficio de reportero, meterse en las tripas de Maracaná, estar aquí peleando para ver la cara de los deportistas, pero rodeado de cracks como Aranchita y como Fouto, esto es muy fácil. Ahora, te digo una cosa, aquí estamos pésil de la guitarra, ¿eh? Porque unos poquitos, claro. La niña de la Reina que estaban ilusionadísimas, los piragüistas y poco más, claro. Y poco más, y García Bragado. Bueno, y luego Erifrade y Corrocharo, claro.
Ya están de juegos hasta arriba. Ahora vuelvo con vosotros, enseguida más juegos. Pero, vamos al fútbol, ¿no? Vamos a la Liga, que empezó la Liga. Está Miguelito por ahí, Miguel Ángel Díaz, muy buenas, volviendo de San Sebastián con el Madrid.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal?
Hoy dormimos en mucha suerte en tu nuevo espacio.
Muchas gracias. La misma que te deseo a ti, Miguelito.
El equipo ya está en Madrid, ha viajado, ha vuelto desde Vitoria y nosotros hacemos noche aquí.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa en Anoeta? Bien para
bien,
el Madrid,
sí,
¿no?
Facilita. La verdad es que ha sacado el partido.
Más de lo que se esperaba, a lo mejor, ¿eh?
Sí. Ha marcado pronto Bale a pase de Carvajal. Recordemos que el equipo se presentaba en la primera jornada con 6 bajas y luego ha habido alguna que otra sorpresa en la alineación, porque por ejemplo ha jugado Kovacic, que ya fue titular en la Supercopa, se ha quedado en el banquillo Isco. James, como era previsible, tampoco ha iniciado el partido, ha sido el tercer cambio, el jugador número 14 en 3 minutos en el partido. Y luego entre Lucas Vázquez y Asensio, pues ha vuelto a apostar Zidane por el mallorquín, que ha hecho otro golazo. Después de una asistencia de Varane, ha culminado con maestría una vaselina a Rulli haciendo el 0-2. Por la zona mixta ha pasado Casemiro, que yo creo que es el único futbolista en la plantilla que no tiene un recambio natural. Es cierto que pueden jugar otros jugadores como Modric, como Kovacic, como Kroos, pero es el único 5 puro. Y ha hablado de este rol que tiene en el equipo y también de dos compañeros, de Marco Asensio, que sin duda está siendo una de las sensaciones, y de James, que veremos a ver si continúa en el Real Madrid aquí al próximo 31 de agosto.
Si Casemiro juega mal, tiene un montón para jugar ahí. Mateo, Toni, como Toni cuando jugó ahí jugó muy muy bien. Mateo también juega ahí, entonces Casemiro si juega mal tiene otro, que Casemiro quiere jugar todo y sabemos que quien está ahí, quien juega va a ser lo mejor.
Oye, te quería preguntar por Marco Asensio, ¿cómo has visto el gol?
El pase de Rafa fue buenísimo, pero el gol también fue gol de jugador que tiene calidad y sabemos que es importante para nosotros, ¿no? Él tiene mucha calidad y seguro que va a ser importante la temporada.
¿Cómo está James?
Está bien, se nota que entró hoy, entró peleando, entró queriendo juego y es eso, Real Madrid es eso, los minutos que toca, intentar hacer lo mejor como ha hecho hoy.
Las palabras de Casemiro. Gracias, Miguel.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. ¿Os ha gustado el Madrid?
Sí.
Un notable, sí, a mí me ha parecido el Madrid un notable y Bale un sobresaliente. El Madrid ha jugado muy bien, pero lo de Bale ha sido en juego, en trabajo y en remate. Ahora, cada uno de los defensas ha tenido un fallo, sí. Y Casemiro otro, que podían haber sido gol. Ramos, un regalo, digo en pases, Marcelo, otro regalo. Carvajal ha podido cometer un penalti. Varane en salida de balón, otro. Casemiro en salida de balón, otro. Pero de estos vamos, que si la Real está atenta, enchufa.
¿Qué cuestan goles?
Pero es verdad, Madrid, que la diferencia era de 3 o 4 goles.
Sí, pero los defensores del Madrid están para jugar un Sevilla español en cualquier momento, cosa que no pueden hacer. Sí, pues no desentonarían. Ha sido una cosa tremenda. Yo creo que el primer gol marca mucho el partido, pero que el Madrid ha dado un paso muy importante para la reconquista de la Liga, finalmente. Sí.
Sí. La verdad es que el Madrid deja preguntas, pero ha jugado contra un equipo que no da ninguna respuesta. Y ha merecido ganar por esos 3 y probablemente por 3 más de diferencia. Todos los goles en base a lo mismo, pase largo, a la espalda de la defensa, pero con la calidad del Madrid, centro medido en el primer gol, golazo de Bale, el segundo una maravilla de Asensio, el tercero otra vez los pillan desnudos por la espalda. La verdad es que la Real no ha sido un buen barómetro para medir el nivel de ahora del Madrid, pero tiene equipazo en cuanto a una plantilla amplísima. Hoy no estaba Cristiano, hay futbolistas como Asensio que parece que se van a comer el mundo y que nos llevan al debate de todas las ligas a estas alturas, porque recuerdo haber hablado en términos similares cuando apareció Isco, la entrada de James. Bueno, esto es día a día y tendrá que aplicarse al máximo Zidane con el tema de que va a jugar el que esté mejor.
Oye, de un tío que se habla poco, perdóname, pero que acaba de hablar, a mí que me parece que es tremendo en el Madrid, es Casemiro. He visto al Bale de la Eurocopa, todo lo que tú quieras, pero lo que le ha dado desde el día que le dieron galón el Casemiro al Madrid, vamos, es algo
extraordinario. Lo más importante, Tomás, es que, al menos por lo que se ha visto hoy, Zidane hace lo que le da la gana. O sea,
pero que lo dudaba, Chato.
Sí.
Sí, ahí uno. Yo no lo he dudado nunca.
Con los anteriores siempre los he dudado.
No, hablamos de Zidane.
Bueno, yo con Zidane hace lo que le da la gana.
Sí, se mostró en la Supercopa. ¿Quién puso la Supercopa esto?
Si tiene que sentar a estos dos, lo sienta. Y hablo de Isco y hablo de James. Pero a mí lo que me ha parecido más interesante del Real Madrid, lo más interesante, es que en ausencia de esas grandes estrellas, especialmente en ausencia de su líder indiscutible...
¿Florentino?
Tu amigo Cristiano, el que bebes en el pecho del...
No me ha dejado todavía. Y tengo la lengua...
El deseo te pierde. Sí. Digo que la ausencia de estos... De
será más tarde.
Ojo, de Pepe, que Pepe es fundamental también en el equipo. Yo creo que la ausencia de
Modric
yo creo que ha rendido muy bien.
Palomar, a ti que sí. No te he escuchado.
Sí. A mí que estamos hablando de un partido fácil del Madrid, creo que el Madrid se lo ha fabricado fácil. Ha sido fácil porque el Madrid se lo ha trabajado para que fuera en
ha estado metido, hombre.
Y podía haber sido más fácil todavía si no están esos fallos. Y ha habido un momento con el 0-2 que parecía que la Real llegaba porque se han atolondrado un poco en defensa. Pero me ha gustado mucho el Madrid como ha tomado el partido. Y creo que vamos a disfrutar con un jugador que es muy agradable de ver. Es un jugador bonito de ver que es Asensio. El drama va a llegar, yo creo que en cualquier lista, si continúa James o Isco, supongo que sí. O alguno se va a quedar fuera de la convocatoria. No hablamos ya fuera del 11 titular, sino de la convocatoria. Y eso es muy duro para jugadores de este...
Y es posible que del equipo, de Roberto. Y es posible que del equipo.
Juanma, yo he visto en el Madrid cosas muy positivas. Ya no solo... Lo de Asensio, por ejemplo, era difícil verlo en el Real Madrid los últimos años en cuanto a la planificación. Puede ser que se los quedaran en la plantilla, pero el apostar tan claramente por un jugador para que estuviera de inicio, y lo vienen haciendo toda la pretemporada. Yo creo que esto es mérito de Zidane, creo. Y después la aportación de esta gente que estaba en la segunda línea, el crecimiento, si los analizas a nivel personal, los Lucas Vázquez, Casemiro, es que le han dado al Real Madrid el que hoy podamos decir que en cuanto a amplitud de jugadores puede ser la mejor plantilla.
Oye, cierto, vamos a dar la bienvenida a una de las incorporaciones del partidazo de esta temporada. Ha estado en el partido también, en el palco, como siempre, en la retransmisión de Movistar Plus.
Y Florentino. Hasta el palco.
Oye, yo lo firmaba, ¿eh? Sí. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, muy buenas, también ha estado Florentino, ¿eh?
También ha estado, pero ¿te ha hablado Florentino o no?
Hombre, claro, Florentino siempre habla, pero en antena no.
En antena no. Antena. ¿Qué te ha dicho fuera de antena? Interesante, ¿qué tenemos que saber?
Pues me ha dicho, hombre, aquí estamos otra vez en la guerra. Digo, ¿qué guerra?
Hombre, es no, un titular, en la guerra, ¿eh?
En la guerra de miércoles, domingo, martes. No, lo he visto bien, le he visto bastante en forma al presidente del Real Madrid. Y por cierto, os estaba escuchando hablar y por un momento he pensado que es que estaba Cristiano, que estaba Benzema y que Zidane ha decidido apostar por Asensio y por Morata, pero no, luego me he dado cuenta que no era así.
O sea, que si hubieran estado esos no hubieran jugado.
Pim, evidentemente.
Sí, pero no hay una desesperación como había en Ancelotti, y yo admiro a Ancelotti, por poner a los que tienen más galones. El ejemplo es que las finales de Copa Europa las han jugado tocados muchas veces Benzema, Cristiano, no sé qué, y el otro día la de la Supercopa, sí. Benzema se lo juega al final.
Sí, pero ¿cuántos partidos de titular crees que va a jugar Asensio de aquí a final de temporada?
No, yo creo que si todos están bien, van a jugar los que todos sabemos.
Claro.
Pero que esto, si hay alguien tocadillo o no le ve, oye, que está muy bien, que no se desespere por poner a Modric en la Supercopa. Y mira que para mí Modric cojo mejor que Kovacic, pero está bien que le dé paso a la clase media, a los Lucas, Casemiro, Asensio.
Pero Paco, es que bien, todos van a estar muy poco.
Claro.
Es que pero además hay situaciones cambiantes. Vamos a recordar, por ejemplo, la situación de James. Que James estábamos hablando de que sí o sí tenía que jugar y ahora mismo vamos a ver el papel que tiene.
No, James es el que más un lo tiene, te lo digo yo.
Por el papel de él, Paco, estamos hablando de escasamente un año. era súper importante.
Sí, claro, claro.
Totalmente, totalmente.
Que no, que no, de él hablábamos hace un año diciendo todo lo contrario que decimos ahora, poco más o menos.
¿Qué decías, no, Mónica? Mónica, ¿qué dices?
No, que James no es de los que tiene galones.
No, desde luego, vamos.
Por eso.
Ahora mismo tiene más Asensio que él.
Se le han caído a él, ¿eh? Sí, sí. Los tenía, ¿eh?
Cuando James lo dejaban de suplente, acordaros que era debate nacional, ¿eh?
Hombre, estamos hablando de un jugador de 80 millones de euros, ¿eh?
Eso ya, vaya entradita que ha hecho Mónica en este programa.
Como debe ser, porque quiero que esté a la altura, porque era oyente del programa y me volvía loco entre Twitter y los WhatsApp criticando la tertulia y tal. Pues ahora ya está aquí, que entre y que sea valiente. O sea, aquí hay que ser valiente, Mónica, ¿eh? Aquí es estilo COPE.
Te he visto un poco serio al principio, Juanma.
Sí, es que yo soy un tío muy serio, lo que pasa es que
hoy
me
tenéis... Hoy es el programa piloto, mañana ya vamos...
Eso es,
tope,
hoy no está emitiéndose, es una emisión en pruebas.
Ah, vale.
Un beso, regañando. Nos vemos por aquí por la radio, ¿vale?
Otro para
Espera,
todos.
Espera, ¿por esta muñequilla va a cobrar? ¿Tres minutos?
No, que no, hombre, que no, por semana va a hacer cosas.
Ah, ¿seguimos?
Sí, sí, durante la semana te toca hacer cosas, ir a entrenamientos y esas cosas, ¿vale?
Vale, vale, ya hablaremos.
Que es lo que no te habíamos comentado. ¡Hasta luego, Mónica!
Adiós.
Y por cierto, no voy a aprovechar este programa para hablar con...
Gente del Sporting.
¿Con mis amigos?
No.
Sería lo último que hiciera, Paco.
Ya me lo imagino.
Pitu Abelardo, buenas noches.
Hola, Juanma, enhorabuena por tu debut.
Muchas gracias, Pitu.
Buenas noches.
Enhorabuena por el tuyo, hombre. Ese sí que era importante, el de hoy en el Molinón.
Bueno, sí, sí, la verdad que fue un partido muy guapo, muy guapo. Salieron las cosas muy bien.
Pero, bueno, o sea, es que no he podido verlo del todo, ¿eh? Porque estaba liado ahí con los juegos y tal, pero se ha acabado sufriendo después de haber tenido el 3-0 en el penalti, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, fue un partido al principio, la verdad que los primeros 15-20 minutos nos costó entrar, porque el Atleti, bueno, tenía posesión de balón, no ganábamos segundas jugadas, no éramos capaces de encontrar la forma de romper su defensa, y a partir del minuto, de ese minuto 15-20, yo creo que, bueno, que ya estuvimos muy bien, tuvimos dos ocasiones claras al primer tiempo, y después esos dos goles al principio del segundo tiempo, pues... La verdad que nos dio mucha confianza, tuvimos el penalti que lo fallamos y después al final, lógico, ¿no? Te metes el gol, bueno, creo que fue Viguera después de un remate de Iñaki Williams y bueno, lo pasas mal, ¿no? Pero, hombre, un triunfo muy importante contra un grandísimo equipo.
¿Cuántos nuevos hoy en la alineación respecto al año pasado? ¿Seis, me pareció?
Sí, seis.
Pues una pasada, sí. O sea, es que de los dos medios centros hacia arriba, todos nuevos, ¿no? Los tres de creación, más Chop, ¿no?
Sí, sí, bueno, jugó atrás, jugaron Lillo y Fernando, Amorebieta, después en las bandas, tanto Víctor Burgui, Víctor Moy Gómez y arriba Burgui y Chop. Bueno,
¿tienes mejor equipo? ¿Tienes mejor equipo que el año pasado?
Tengo mejor plantilla.
Hombre, el año pasado lo salvaste con poco, ahora la UEFA mínimo.
Vamos, es que... Escucha, sí, sí. Pitu, que yo conozco esa ciudad, mañana va a haber, te van a pedir Europa League mínimo, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes tú cómo es esto, que esto es blanco-negro, gris nunca es aquí en Gijón. Pero bueno, la verdad que la gente estuvo otra vez de 10, había un ambientazo, había venido mucha gente de Bilbao, además, bueno, el partido fue una pasada, parecía más que era el mes de marzo-abril.
Bueno, no toda la gente, ¿eh?
No, ahora lo contamos, sí, ha habido un tema, pero no quiero meter ahí al Pitu porque él no
ya sé por dónde va.
Ahora lo contamos y lo denunciamos. Pero
oye, yo que estoy un poco más lejos, ¿cómo se come eso que tengo mejor plantilla y peor equipo?
No, te quiero decir que tenemos, el año pasado no tenía dos jugadores por puesto, Tomás. Por ejemplo, atrás, por el tema oficial, pues tenía cuatro jugadores para tres puestos. Tenía a Lora, a Luis Hernández, a Bernardo y a Meré. Porque, bueno, y si tenía que tirar del filial, tiraba del filial. Pero bueno, ahora, jolín, pues tenemos a Lillo, a Lora, tenemos a Meré, a Babín, a Morevieta, a Brañes, a
Isma. Estás mejor.
Tengo más plantilla, tengo más fondo de armario. No cabe duda que estoy contento. Lo que pasa que, bueno, ha venido mucha gente nueva que se ha integrado muy bien en el equipo. Y la verdad que estoy encantado. Hay el mismo ambiente del año pasado, sí.
Oye, ¿hay lista de espera para hacerse socio del Sporting?
Sí, eso me han dicho. Es increíble. Es la primera vez que sucede, pero es una pasada. O sea, un campo que cae en 28, hay 24.000 socios y sabes que, bueno, no se pueden hacer más por el tema de la gente que venga de fuera, por las invitaciones, pero es increíble el ambiente de fútbol que hay.
Sí, Brotón.
Pitu, yo he estado en el Molinón esta tarde y la verdad es que había un ambiente fuera de lo normal, os lo digo de verdad.
Es que Gijón es fuera de lo normal.
No, hay una pasión, había una pasión por el equipo, había como una devoción, es decir, la gente no estaba nerviosa al principio y ya cuando ha explotado el equipo, bueno, como han despedido a Burgui en el cambio, Pitu, dilo tú, pero ha sido la gente de pie en el Molinón despidiendo a un chico que ha jugado su primer partido, digamos, de competición con el Sporting, ¿no? La gente estaba entregada, ¿eh?
Mira, precisamente vuestros compañeros me preguntan en Gijón que bueno, que si va a haber más exigencia este año con el equipo. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que la gente, y Juanma lo sabe, la gente de Gijón lo que se deje es que el equipo se deje la piel en el campo, que sea intenso y que lo den todo. Y yo creo que la gente de Gijón, por lo menos este equipo durante varios años está haciendo eso, ¿no? Después pues jugar mejor o peor, que yo creo que hoy hemos hecho un buen partido. Pero bueno, ve a los chavales que lo dejan todo, que lo dan todo, que son intensos, que bueno, que no pueden hacer más, y la gente los recompensa, evidentemente, pues aplaudiéndolos.
Pitu, que en este primer partidazo yo quería que estuvieras, pero claro, estaba esperando que ganara el Sporting, porque si no, no quería hacerte no quería meterte el marrón. Por eso hemos tardado en llamarte hasta que terminó el partido. Vale, pero que me hace mucha ilusión, después de tantos años. Todavía me acuerdo cuando fui a tu casa con 16, 17 años a hacerte la entrevista con tu madre, con tu hermana, con tu tal.
Bueno, y cuando te hacía algún caño, eso también lo
puedes. Eso también,
decir,
jugando ahí al lado del kiosco de mi abuelo, sí señor. Un saludo, un beso muy grande para toda la familia.
Y igualmente para todos, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Amigos. Gracias.
Pitu, hablar. El domingo que viene volveremos a hablar con él porque
hasta el domingo
habrá taruguitos, Pitu, Abelardo y luego ya lo que queréis decir
amiguitos, amiguitos.
Y luego amiguitos, efectivamente. Qué vergüenza. Vamos a hablar del Barça, ¿no? Espera, que me queda lo de Carlos Andrés, es verdad. Lo que ha pasado en el Molinón, esto sí es serio, ¿eh? Lamentable que ha habido gritos racistas y que en el minuto, creo que 22, Carlos Andrés, llamas, muy buenas.
Hola, Juanma, que tengas mucho éxito, ¿eh?
Muchas gracias. Tuvo que parar el árbitro del partido por gritos racistas desde uno de los fondos, supongo que desde el fondo donde están los ultras,
sí,
a Williams, ¿no?
Sí, ha sido lamentable lo que ha pasado en el Molinón. Minuto 22, como tú decías, Clos Gómez para el partido. Habla con un banquillo, habla con el otro, habla con el delegado del Sporting, anuncian por la megafonía que se dejen de producir esos gritos racistas, y lo que hemos visto después es que en el AZA, Clos Gómez ha escrito lo siguiente: en el minuto 22 he detenido el partido durante un minuto debido a que desde uno de los fondos se profirieron sonidos imitando la onomatopeya del mono dirigidos al jugador número 11, Don Iñaki Williams Arthur. Es verdad que luego no se han producido después del aviso que ha habido, pero el Sporting seguramente va a ser propuesto a sanción por parte de la Comisión Antiviolencia. Estamos hablando en principio de una sanción económica, sería una multa económica importante para el Sporting, pero hay que tener en cuenta, también lo decía Pedro Martín esta tarde en Tiempo de Juego, que incluso con el nuevo reglamento se contempla que haya cierre de alguna grada de los estadios.
Sí, sí.
Es decir, que es grave lo que ha pasado en el Molinón, han sido muy pocos. Es verdad, pero muy triste, no, muy lamentable que haya pasado eso.
¿Sabes lo que pasa? Que ya que hay lista de espera para hacerse socio, lo que puede hacer el Sporting es que eche a esos que han hecho el grito del mono y que meta a gente que tiene ganas de ir al fútbol en paz y en tranquilidad.
Sí, porque más que la sanción es la vergüenza.
Claro, claro. Es que mí, como gijonés, especialmente. Claro. Porque vamos, solo falta.
Lo mejor es cómo ha reaccionado el público del resto
claro,
del estadio, ¿no?
Claro.
Porque estos eran 200, 300 anormales, por decirlo de alguna manera, que están a todas, ¿no? Pero, y es verdad que han pronunciado esos gritos del como los monos. Y además el propio William, ha habido un momento después de ese llamamiento y se ha encarado con ellos un poco porque decir, oye chavales, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Pero el resto del estadio se ha portado de maravilla, es decir, porque ha entendido perfectamente lo que estaba sucediendo.
Muy bien, gracias Carlos, hasta luego.
Adiós, Juanma.
Iba a decir yo que el Barça asusta mucho. O sea,
Barça notable, Messi sobresaliente.
No, increíble, increíble. O sea, tanto en la Supercopa de España con una facilidad tremenda como ayer en el debut de liguero, que contra el Betis, vamos, fue facilísimo. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Qué tal tú?
Muy bien, muy bien, muy bien. Disfrutando del Barça y volviendo a tope.
¿Y Bravo? ¿Cuándo se va?
Bueno, Bravo, se está siguiendo lo previsto, ¿no? Se ha ido a despedir de los compañeros esta mañana y a partir de aquí el Barça lo que quiere primero es cerrar la llegada del nuevo portero, que va a ser Jasper Cillessen. Me contaba gente próxima al Ajax desde Holanda hace un par de horas aproximadamente, que el tema es simplemente ver si juega o no el partido de vuelta de la previa de campeones de la Liga de Campeones frente al Rostov, que juegan en Rusia este próximo miércoles, que empataron a uno en la ida y que, claro, se juegan 15 millones de euros de estar o no en la Champions. Entonces, a ver si el Barça le convence o no, y si no, no pasa nada. Si no, la vida sigue, llegaría el jueves, hay tiempo, porque además lo que te puedo asegurar en el partidazo es que Ter Stegen, que está lesionado desde hace un par de semanas, estará seguro de alta el próximo domingo en San Mamés.
Si juegas previa de Champions, puedes jugar Champions luego
sí,
con otro equipo.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
¿Y la opción Diego Alves? No, porque aquí en Valencia sonaba, más que nada por
sí,
eso.
Sí, sonaba, pero se puso por en medio también el Sevilla y tal y todo eso, y parece que se enfrió, pero puede ser una opción. De momento, lo que es seguro es que ayer, por ejemplo, tenía que jugar Cillessen en la Liga, no jugó. Incluso el propio Ajax ha difundido fotografías viéndose la taquilla de Cillessen absolutamente vacía. y The Telegraph habla de 5 temporadas y 12 millones de euros. Es el número uno ahora mismo en Holanda, costaría, ya te digo, unos 12 millones de euros y parece ser que se esperan, a ver si convencen o no, antes del miércoles que venga y si no esperar si juega o no contra el Rostov.
Ha cambiado un poco en las ruedas de prensa Luis Enrique, ¿eh,
sí,
Oli?
Está más serio, ¿verdad?
A peor, te iba a decir.
Formal.
Sí.
A peor.
Sí, vamos, yo creo que acabó la temporada borde y ahora está especialmente borde. O sea, por
¿ah, sí?
Eso es lo que le he visto yo en estas dos o tres últimas...
Bueno, según había, sí, había según respuestas que han sido
sí,
serias.
Sí, pregunta cuatro y la sexta especialmente.
Sí, especialmente. Vamos, es que ya ni contesta Luis Enrique.
Ya.
De repente contesta el jefe de prensa del primer equipo diciendo que sobre eso no se puede hablar.
Gracias, Oli.
Por ejemplo.
Gracias.
Hasta luego a ti.
Chao. Manolo Oliveros, desde Barcelona. Si os pregunto si veis un pelín por encima al Barça que al Madrid en este arranque, ¿creéis que es precipitado decir eso o no?
Es que es agosto.
Bueno, a lo mejor por Messi, ¿no? Que Messi está y Cristiano claro. En el Madrid, no, pero es difícil medirlo. Es el típico partido del Barça de la primera vuelta del año pasado, antes de que cogieran la caraja esta, que luego se quedaron atascados. Con la incorporación, me parece muy interesante, de Arda, que sí le estamos viendo ya ese Arda del Atlético, pero un Barça muy, muy reconocible.
Es que a mí me parece que está jugando como si estuviese en el mes de diciembre.
Es que ha llegado Messi cañón, ¿eh?
Muy cañón.
Ha llegado Messi cañón.
Es que yo no creo que haya que comparar al Barça o el Madrid. El equipo a batir en la Liga es el Barça.
Sí.
Entonces, yo creo que ahora mismo empiezan los dos
pero, claro,
muy igualados. Para mí es la temporada donde más igualados les veo en el inicio. Y sobre todo una explicación, por el Madrid en su plantilla tenía muchos cambios los otros años. Y este año pues sí que sigue un poco la línea del año pasado. Y eso, aunque no queramos verlo, tiene una ventaja. Sí, cuando tú tienes una plantilla que ya te está trabajada tácticamente de otro año, y eso también es lo que le está pasando al Barça. El Barça es el partido de hoy, es más de lo mismo.
La
es
rutina.
Como si estuviera la temporada pasada, lo mismo.
Sí, solo que con Messi, digamos, dándole una fluidez al juego en ese desdoblamiento que tiene continuamente como futbolista, que ahora es capaz de crear de la nada pases sensacionales. Y la gente, los nuevos muy enchufados, va a haber mucha competencia. Arda ha apostado muchísimo el entrenador por él, pero estamos en un caso similar al que va a suceder en el Madrid cuando estén todos, que va a pasar cuando vuelva Neymar, que va a pasar cuando llegue Iniesta. Bueno, la verdad es que...
Que van a jugar.
Sí, pero el Barça es mejor. Tiene mucho más armario.
Pero ahora... Ahora tiene más soluciones.
Por cierto, me gusta mucho Diñe.
Y un Titi. André Gómez.
Sí.
Arda, porque para mí Arda se ha fichado este verano. O sea, el del año pasado era
otro. Sí, totalmente.
Me parece que tiene...
Denis Suárez.
Más.
Sí, sí, tiene más fondo de...
Oye, ¿y el uruguayo qué la leche?
Bueno, no, perdona, eso es otra liga para mí. O sea,
ese
otra
es un
liga.
Personaje...
Y cuando le ves en el campo, o sea, estos dos partidos que le he visto yo a pie de campo ahí al lado, que le ves jugar a metros, es impresionante ver jugar a Luis Suárez. Ahora os despido a todos, antes...
¿Ya? ¿Lo he hecho?
Sí, era un contrato de un día.
Ah, pues nada.
O sea, dicho que era hasta la 1:30 y a la 1:30 vas a chapar, ¿de verdad?
No, que no, espera, que Lama nos tiene que contar algo importante desde Río, que nos ha acompañado todos los juegos. Manolo.
Bueno, yo lo que te voy a decir es, Juanma, que mira, ha habido 10 refugiados que han competido en Río de Janeiro. Esta gente huyó del horror y ahora luchan por su futuro como más de 65 millones de desplazados y refugiados. Por eso te decimos que firma en conlosrefugiados.org, porque le pedimos a todo el mundo que se sume a la petición de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, para que estas personas, ya te digo, 10 refugiados que han competido en Río, encuentren un lugar seguro donde vivir y recuperar su futuro. Firma, apúntalo, Juanma, conlosrefugiados.org.
Venga, yo ya estoy firmando. Y ahora volvemos arriba y cerramos el tertulión.